Radio Nacional de Colombia, la radio de todos. Escuchas Radio Nacional de Colombia. Cultura, música e información. 51 frecuencias que te acompañan en todo el país. Radio Nacional de Colombia, una emisora de RTBC, Sistema de Medios Públicos.
Señoras y señores, ¿qué tal? Reciban un saludo cordial, sean todos bienvenidos. Estamos a esta hora para presentarles Frecuencia Legislativa, el programa institucional de la Cámara de Representantes, a través de la Radio Nacional de Colombia y sus 51 frecuencias en todo el país. Hoy es sábado 3 de septiembre del 2016. Nuestro saludo a nombre de la mesa directiva de la Cámara, Miguel Ángel Pinto, presidente, Jaime Armando Yepes, primer vicepresidente, María Eugenia Triana, segunda vicepresidenta, Jorge Humberto Mantilla, secretario general, María Carolina Carrillo, directora administrativa. Los periodistas y comunicadores de la Oficina de Información y Prensa de la Cámara les damos la bienvenida. Claudia García, Alejandro Monroy, Cristian Granados, Jorge Enrique Audor, María de Los Ángeles Astorquiza y quien les habla, Gustavo Álvarez Arévalo. Jefe de Información y Prensa, Robinson Castillo Charris. Les invitamos a seguir nuestra información en la página web cámara.gov.co, también en nuestras redes sociales, en Facebook, Cámara de Representantes Colombia, en Twitter, @ Cámara Colombia, en Instagram Cámara Colombia y en nuestra aplicación Cámara para Todos, para seguir cada detalle que se produzca en la Cámara de Representantes. A continuación les presentamos los titulares de las noticias más importantes que estaremos desarrollando en la presente emisión.
Se cumple una semana de cese al fuego entre el gobierno y las FARC. Sobre el trascendental acuerdo se refieren los representantes a la Cámara.
El presidente de la Cámara de Representantes, Miguel Ángel Pinto, expresó que el acuerdo es tan importante como que los colombianos entiendan la diferencia entre la vida y la muerte.
Miguel Ángel Pinto dijo también que el presidente Juan Manuel Santos cumplió su compromiso y que ahora le corresponde al país apropiarse de la paz.
La representante liberal Olga Lucía Velázquez dijo emocionada que con la firma del acuerdo se cumple un sueño, no solo para ella, sino para los hijos de millones de colombianos que desean vivir en un país en paz.
Por su parte, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, se pronunció respecto al papel de las fuerzas militares en la verificación de los acuerdos de paz.
Con el acuerdo de la paz, renacen las posibilidades de turismo en zona que antes fueron escenario de guerra. Angelina González, habitante de Camerón, corregimiento de los Montes de María, departamento de Bolívar, nos habla sobre las rutas turísticas de su región.
El representante Alfredo de Luque dijo que la celebración del plebiscito para legitimar el acuerdo de paz es un hecho histórico.
El ministro de Interior, Juan Fernando Cristo, expresó su satisfacción por la forma como los colombianos han recibido la finalización del conflicto con la FARC.
En audiencia pública celebrada en el municipio de Cogua, Cundinamarca, el representante José Edilberto Caicedo rechazó la expansión minera en la región.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Muy bien, arrancamos con el tema de la paz. Muchos eventos al respecto de la paz. Compañeros, ¿cómo está Alejandro? ¿Cómo le ha ido?
Muy bien, Gustavo, y un saludo a nuestros compañeros aquí en la mesa y a todos los oyentes en el país que nos escuchan a esta hora.
María de Los Ángeles,
buen día. Muy buenos días a toda la mesa de trabajo y a todos nuestros oyentes que nos acompañan fielmente cada fin de semana en las 51 frecuencias de Radio Nacional de Colombia.
Muy bien, arrancamos a esta hora en Frecuencia Legislativa con las palabras del presidente de la Cámara de Representantes, Miguel Ángel Pinto, quien se refirió al tema del acuerdo que ya está en camino con la firma del documento de la paz entre el gobierno y las FARC. Esto fue lo que dijo a Frecuencia Legislativa.
Bueno, ese anuncio que ha hecho el presidente Santos, yo creo que era el anuncio que hemos esperado los colombianos desde que empezó el conflicto. Más de 50 años donde los colombianos esperábamos un anuncio donde se silenciara llegaran las armas por fin en Colombia. Yo creo que ese anuncio ya lo que va a marcar precisamente la diferencia con el texto del acuerdo definitivo, lo que es la diferencia para los colombianos entiendan entre la vida y la muerte. Atrás dejamos la guerra, atrás dejamos la muerte de tantos colombianos que cayeron y sufrieron durante estos 50 años. Tantas familias víctimas de este conflicto van a ser parte ya de la historia. Vamos a trabajar ahora con las víctimas en la construcción de un nuevo país, pero un país en paz, donde le podemos brindar vida a nuestros hijos y a nuestros nietos. Creo que ese anuncio y el texto es el mejor regalo que el presidente Santos le puede dejar a las nuevas generaciones. Y yo aprovecho para felicitarlo. Le cumplió a Colombia con su palabra y su compromiso de campaña.
Muy bien, el presidente de la Cámara de Representantes, Miguel Ángel Pinto, aseguró que por encima de los colores políticos está el futuro de Colombia, así debe ser.
Claro, por supuesto, y fíjese que le correspondió al representante santandereano recibir el documento, como decíamos anteriormente, las 297 páginas donde constan los acuerdos a los que se llegaron con las FARC. Pues el día del recibimiento del documento, él también nos dijo a nosotros, a los micrófonos de Frecuencia Legislativa, que el presidente cumplió su compromiso y que el Congreso también, y que ahora es el momento de los colombianos, María.
Claro que sí, es que en la Plaza Núñez del Capitolio se dio cita el presidente y más de una veintena de congresistas que rompieron en un aplauso tan pronto el mandatario levantó su mano con el acuerdo para demostrar el final de la terminación del conflicto.
Un día que esperamos por más de 50 años que las armas se silenciaran en Colombia, como lo ha hecho el anuncio hoy el presidente Santos. Tener un acuerdo definitivo con esta organización como la FARC. Este texto que hoy nos hace entrega el presidente marca hoy, precisamente con el anuncio de cese al fuego, la diferencia entre la vida y la muerte de los colombianos. El país se la ha jugado por la vida, el presidente cumplió su compromiso, su palabra de campaña, y en eso yo creo que los colombianos tenemos que agradecerle al presidente este cumplimiento. Ahora le corresponde al Congreso, que no va a ser inferior a esa responsabilidad, el día lunes tramitar el informe que ha presentado el presidente.
Viene ahora el plebiscito. ¿Qué le dice usted a esos millones de colombianos que lo escuchan a través de Frecuencia Legislativa?
Bueno, yo creo que ya es hora de que el pueblo colombiano vaya a salir a ratificar este gran compromiso, que es un compromiso de todos los colombianos. 50 años esperamos, yo lo he dicho, que este acuerdo y el silenciar las armas, como lo ha anunciado el presidente Santos, pues marca ya una nueva era para los colombianos, una época de vida. Dejamos atrás la guerra, dejamos atrás los muertos, vamos a evitarnos precisamente tantas víctimas que hemos tenido durante estos 50 años. No creo que haya un solo colombiano que pueda salir a decir que no al acuerdo de paz. Yo creo que todos tienen que movilizarse para mandarle un mensaje claro a la comunidad internacional, a nuestros hijos, a nuestros nietos, de que la paz sí fue posible, que el presidente cumplió su compromiso, que el Congreso de la República ha estado muy cerca de este mismo propósito, y yo creo que todos tienen que salir a acompañarlo. En eso nos vamos a trabajar mucho este mes.
Muy bien, esta es Frecuencia Legislativa, el programa institucional de la Cámara de Representantes. Seguimos desarrollando el tema de acuerdos de la paz.
Así es, Gustavo y oyentes de Frecuencia Legislativa. Luego del acto en el cual el presidente Juan Manuel Santos entregó al presidente del Senado, Mauricio Lizcano, el texto de 297 páginas del acuerdo de paz con las FARC, recogimos algunas reacciones de los representantes a la Cámara. Una de las más emocionadas ahí en el patio, Rafael Núñez, del Congreso de la República, sin duda fue la representante Olga Lucía Velázquez. Estaba bastante emocionada y con una alegría sincera de lo que había acontecido y presenciado en ese momento, ya cerca de las 12 del día, cuando, después de que se realizó el acto, pudimos hablar con ella. Escuchemos lo que nos dijo.
Pues es un acto no solamente sublime, yo tengo la lágrima en el ojo cuando el presidente dijo cese al fuego. Creo que es algo que yo he soñado. Yo sueño vivir en un país en paz, pero no solo para mí, sino para mis hijos. Sueño que tengamos otras lógicas para la solución de los conflictos, y esta es la herramienta más importante que tenemos para decirle a nuestros hijos si se puede solucionar un conflicto a través del diálogo. Si lo hicimos con 50 años de guerra, pues lo podemos hacer con una diferencia pequeña, o con una diferencia que tengamos en nuestro hogar o con nuestro nuestros amigos, sí podemos resolver los problemas de manera pacífica y a través del diálogo. Esto que pasó hoy cambia las lógicas de cada uno de los colombianos.
Sin duda hay un antes y un después de esa declaratoria de cese al fuego que ha hecho el presidente.
Por supuesto, hay un antes y un después, porque hoy lo que tenemos claro es que es posible, sí se puede solucionar un conflicto a través del diálogo, sí podemos superar las diferencias, sí podemos perdonar y sí podemos construir a través de las diferencias. Es un nuevo país el que nos invitamos todos a soñar, a construir, a tener esperanza y a decir qué bueno que podamos concertar y no confrontar, qué bueno que podamos sentarnos, solucionar las diferencias y no a través de los golpes. Hoy es, podemos decir, quitémonos todos los guantes, cojamos el lápiz, cojamos un libro, hablemos, cojamos la palabra. De verdad que estoy muy emocionada, estoy muy emocionada y quiero invitar a todos los colombianos a que se emocionen y a que sueñen en un país distinto y que construyamos entre todos este gran país que es Colombia y que votemos masivamente el 2 de octubre sí al plebiscito.
Luis Carlos Villegas, el ministro de Defensa, se pronunció respecto al papel de las fuerzas militares en la verificación de los acuerdos de paz, ¿no?
Sí, Gustavo, estuvimos hablando con él para que nos comentara su opinión frente a esta decisión nacional, que es el tema del cese bilateral. Esto significa que cesan las hostilidades militares entre el Estado colombiano y las FARC, pero significa, porque es un cese de hostilidades, que las FARC, además de cesar su acción hostil, cesa también su acción delincuencial. Y yo creo que eso es importantísimo para nuestras regiones. Entonces, escuchemos lo que opinó el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, frente a la orden del cese al fuego.
Tenemos que tener todo el cuidado. Acordémonos que hay una misión de Naciones Unidas para la verificación y el monitoreo que ya está desplegándose por los territorios y que será la encargada de dar la fe de que se está cumpliendo con el cese al fuego. Pero aún en medio del cese al fuego, las Fuerzas Armadas mantienen con todo entusiasmo y capacidad su deber constitucional de garantizar la seguridad de los colombianos, especialmente de aquellas amenazas que van quedando en los territorios que van a ser del posconflicto.
Ministro, ¿y cómo se le va a informar a las fuerzas militares esta decisión? ¿Cómo procedimentalmente, cómo se hace para que cesen las operaciones militares contra...?
No, este no es un proceso que sorprenda, esto no es una cosa que se le acaba de ocurrir al presidente hace 10 minutos. Sí. Tenemos todos unos protocolos que ustedes recuerdan se han negociado por meses en La Habana, tenemos toda la disposición administrativa. Ya la orden dada nos permite que en estas horas de este fin de semana tengamos todo listo para las 12 de la noche del próximo lunes.
Señor ministro, el presidente anuncia oficialmente entonces desde el lunes cese bilateral al fuego, lunes 29 de agosto, 0 horas. ¿Esto qué significa para los colombianos?
Significa que cesan las hostilidades militares entre el Estado colombiano y las FARC. Pero significa, porque es un cese de hostilidades, que las FARC, además de cesar su acción hostil, cesa también su acción delincuencial, y eso es importantísimo para nuestras regiones.
Bien, a esta hora de la mañana continuamos con la voz del representante de la Cámara, Alfredo de Luque, quien dijo que la celebración del plebiscito para legitimar el acuerdo de paz es un hecho histórico. Los representantes de la Cámara también hicieron su papel, según lo dijo él, como correspondía para estar a la altura de estos acuerdos y refrendar la petición del plebiscito que solicitó el presidente Santos. Aquí está el representante Alfredo de Luque.
Bueno, hoy tuvimos la oportunidad de aprobar ese llamado que hizo el pueblo colombiano el presidente Santos de acceder a las urnas a través de un plebiscito por la paz. Es un hecho absolutamente importante, relevante e histórico, de los más históricos que ha ocurrido en nuestra historia moderna, en la medida en que estamos terminando un conflicto armado que llevaba 52 años y que ya de verdad había perdido todo sentido. No solamente hicimos esa aprobación, sino que también festejamos que hoy es el primer día en paz con la FARC desde ese mismo tiempo, lo cual a nosotros debe llevarnos de satisfacción. Por ejemplo, yo tengo 39 años y nunca pensé que iba a presenciar este momento en la que Colombia pone fin a la guerra que teníamos con la FARC desde ese entonces. Yo creo que esto es absolutamente relevante, histórico, importante, y debemos darle todo el realce. Y hay que llamar al pueblo colombiano para que podamos acudir a las urnas el 2 de octubre a votar masivamente en favor a que esa guerra termine de manera contundente.
¿Quedaron claros los compromisos que
que hicieron lo que se comprometió la guerrilla y también el gobierno?
Sí, los compromisos están establecidos en el acuerdo. En los acuerdos está plenamente establecido quiénes tienen las obligaciones de qué, y eso es lo que se está dando a conocer al pueblo colombiano desde el momento en que fueron firmados, con el fin de que podamos nosotros salir a las urnas y votar conscientemente.
¿Por qué deberían votar por el sí los colombianos?
Estamos terminando la guerra con la FARC, la guerra incólume que teníamos con ellos, la guerra absurda que teníamos entre los mismos colombianos, que causó tantas, dejó tantas heridas y de verdad ha determinado incluso el comportamiento de una sociedad. Nosotros no debemos por qué heredarle esos odios a nuestros hijos ni a las nuevas generaciones, y el mejor ejemplo es diciéndoles: se acabó la guerra, reconciliémonos, integrémonos en una nueva sociedad y crezcamos juntos como país.
Perfecto. El ministro de Interior, Juan Fernando Cristo, expresó su satisfacción por la forma como los colombianos han recibido la finalización de los conflictos con la FARC. Escuchemos al ministro.
Yo creo que hay motivos de sobra para estar contentos, para estar alegres. Es una extraordinaria noticia para todos los colombianos, y de verdad esta iniciativa espontánea que tuvieron los representantes de convertir esto en una fiesta de la democracia es lo que debemos imitar todos los colombianos, para que de aquí al 2 de octubre tengamos una verdadera fiesta de toda la democracia, hagamos una campaña alegre, pacífica, tranquila, democrática, en donde todos tengan plenas garantías, en donde no haya estigmatizaciones y en donde esperamos al final de este proceso, el 2 de octubre, la inmensa mayoría de los colombianos va a decirle sí a la paz, no a la guerra, sí a la desaparición de las FARC como movimiento armado en Colombia y su transformación como partido político.
¿Cómo está aprobación en el Congreso que viene ahora?
Pues viene mañana la expedición del decreto por parte del presidente de la República, convocando al plebiscito, informando la pregunta que se le hará a todos los colombianos, y a partir de la expedición del decreto inicia la campaña ya por parte de la organización electoral, la reglamentación del Consejo Electoral, los calendarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil, para que en estas 4 semanas se pueda especialmente divulgar y dar a conocer a los colombianos el contenido completo de los acuerdos de paz de La Habana. Ya comenzamos esa divulgación, ya están circulando las cartillas, los separatas en todos los medios nacionales, empezará también en la televisión, en la radio, porque queremos que los colombianos se apropien de este acuerdo de paz.
La invitación que le enviamos a los oyentes de Frecuencia Legislativa, al programa de la Cámara de Representantes.
Muy contentos con esta decisión que acaba de tomar la Cámara de Representantes, le da vía libre a la convocatoria del plebiscito y será una fiesta democrática para Colombia.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
El helicóptero. Desde niña siempre quise tener un helicóptero. Cuando oía su ruidoso sonido, salía corriendo de mi casa para ver pasar su majestuosa figura, deleitando mis sentidos en mis juguetes de palo, barro de juco y totumo. Jamás faltaba un hermoso helicóptero que yo piloteaba por aire y por el mar. Cruzaba los montes de María, admirando a Camarón y la represa del Playón. Admiraba la grandeza del Creador por dejarme volar con tanto esplendor. Pero un día mis sueños fueron interrumpidos por unos disparos que no cesaban. Mi gente corría sin parar, uno tras uno, y en grupo corrían a gran velocidad. De pronto escuché el ruido de un helicóptero. No, no eran uno, eran dos. A pesar del gran susto, en ese momento corrí a mirar los helicópteros, cuando de pronto se pararon sobre mi cabeza y desde allí empezaron a bombardear. Dios mío, ¿qué es esto? Miré a mi madre y estaba blanca como una hoja de papel. Temblaba tanto que no podía correr. Allí estaba mi anciano padre, sentado en un taburete diciendo: mira, ya yo no puedo correr, no soy capaz. No soy capaz de caminar. Y en un rincón de la sala estaba mi pequeño nieto llorando y gritando: abuela, abuela, ¿eso qué es? Paralizada, no sabía si llorar o correr. El bombardeo era cada vez más intenso. el ruido tan espantoso que parecía que el cielo se reventaba en mil pedazos. Oh, por los rayos y la centella, eran millones de truenos, taladraban mi cabeza, martillaban mi corazón. Su insistencia hacía perder mi razón. Vi llorar y sufrir a las personas que yo más amo en mi casa, las personas más indefensas de mi familia. Los abracé y lloré sobre sus cabezas diciéndole: cálmense. Ya todo pasó. Dios es grande, pero era mentira. Todo era igual. El combate continuaba. No sé cuánto duró. Los helicópteros se marcharon, dejando muertos y destrucción. Hoy solo sé que a los helicópteros les tengo miedo y pavor. Siempre serán mensajeros de la muerte, símbolos de la guerra. Jamás seré piloto de mi helicóptero de barro, alambre, palo, bejuco y tutumo. Porque mi inconsciente en mil pedazos se partió y solo me dejó las secuelas de la guerra que me causan mucho miedo y dolor. Angelina González Jiménez.
Esta es una realización del Centro de Producción Radial Camarón Estéreo del Carmen de Bolívar.
Muy bien, a esta hora en Frecuencia Legislativa tenemos una llamada bien interesante. Un habitante de Camarón, corregimiento de los Montes de María, departamento de Bolívar. Se trata de Angelina González. Angelina, ¿cómo le va? Bienvenida, buenos días.
Buenos días, muy bien, gracias a Dios, aquí felizmente en los Montes de María, sobre todo en Camarón, mi tierra natal.
Bueno, usted está en esta hora, ¿cómo está el clima? Cuéntenos.
El clima está súper excelente, puesto de que está lloviendo, los arroyos están corriendo, la neblina está totalmente bajita, hay un clima totalmente excelente.
Muy bien, eso nos alegra mucho. Queremos que le comparta a nuestros oyentes a esta hora los recuerdos que usted tiene sobre la guerra, sobre el conflicto armado, que en su región pues ha sido secularmente muy azotado, y la relación que tiene con un tema, con una palabra en especial, y con un artefacto aéreo que se llama el helicóptero. Cuéntenos un poquito sobre esto.
Mire, la verdad que la violencia fue muy dura, pero muy dura con nosotros los campesinos, sobre todo acá en los Montes de María, puesto que en la violencia hubo violaciones, hubo secuestros, hubo masacres, asesinatos, desplazamientos forzosos, violación a los derechos humanos, y sobre todo se castró la libre expresión de los montemarianos, y sobre todo la comunicación de la mujer campesina.
Ya, muy bien. Entonces, ¿y cómo se enlaza esto con el tema que ahora ustedes están ya de cara a la finalización del conflicto, el tema de la ruta de la paz? Ustedes tienen unos caminos, una propuesta también que hacer para que ese territorio que anteriormente había sido azotado por la violencia y por el conflicto armado, como usted lo reconoce, pues ahora se convierta en todo lo contrario y atraiga a muchos visitantes, y la zona sea en este momento pues ahora explotada, pero para el bien de sus recursos y vista y para que la gente vaya a conocerla.
La Ruta de la Paz nace de los lugares que fueron atropellados por la violencia, donde esos lugares aportaron muchas víctimas, donde los grupos armados al margen de la ley hicieron su incubación, su anidación en esos lugares. Colombia entera conocía esos lugares como unos lugares violentos, como lo peor que existía en el mundo entero, como es La Canzona, El Salado, Macayepos, Mampuján, Carmen de Bolívar, San Jacinto, San Juan, San Cayetano, Palenque. Entonces, debido a esa situación que Colombia lo conocía solamente y el mundo entero como zona violenta, nosotros como habitantes de acá, y el gobernador y Cultur, se dio cuenta la belleza que existe en estos lugares. Por ejemplo, en La Canzona tenemos la gran oportunidad y la gran variable de tener dos climas al mismo tiempo.
¡Qué afortunados!
Sí, es un clima espectacular. Al frente tienes un clima frío y en tu espalda está un clima frío y al frente tienes un clima cálido. Angelina, tienes la gran oportunidad de producir el aguacate de mejor calidad en el mundo entero.
Entiendo yo que también es un sector donde se siembra el ñame, la yuca, el plátano,
el pavo.
Cuidan pavos.
La gran oportunidad de comer el sancocho de gallina, la pava de ají.
Qué
el
rico.
Queso, la pava de ají, el suero, ese atoyahue que llamamos acá con el ñame espino sancochado, la yuca sancochada. Es una comida típica muy deliciosa.
Angelina.
Y si tú llegas al Carmen de Bolívar, también tienes la gran oportunidad de conocer la yepa corina, insignia del Carmen de Bolívar.
Angelina, cuéntenos una cosa. En una zona tan afectada por la violencia, entiendo yo que usted es maestra y enfermera por necesidad. Cuéntenos cómo hizo para desarrollar estas profesiones en medio de una población tan golpeada.
Mira, resulta que acá en Camarón había unas cinco familias pudientes que estaban en contra de la educación porque querían tener a la población marginada y a disposición de servirles como obreros. Entonces, yo con un tercero bachillerato en el 77, donde había tanto niño y niñas iletradas, todo el mundo era iletrado. Entonces yo ofrecí mi casa y mi poco conocimiento, porque apenas yo había hecho un tercero de bachillerato. Sí. Me ofrecí a trabajarle a mi comunidad porque yo amo mucho el campo, amo mucho a mi gente, y empecé a trabajarle a los niños. Le trabajé 8 años gratis en mi propia casa, en sillitas de palo, en banquitos de palo, con un lápiz, con un cuaderno. Eso fue una necesidad. Y también ejerzo la profesión como enfermera auxiliar, limpio una herida, pongo una ampolla, cojo puntos, pero también por una necesidad, porque Camarón es una comunidad totalmente aislada de la civilización. Estamos a 11 kilómetros de la cabecera urbana.
Están bastante alejados. Y cuéntenos una cosa, dada la situación que tenemos ahora en el país,
a 35 kilómetros, perdón,
la firma del acuerdo de paz, ¿cuál es la posición de ustedes frente a este proceso nacional?
Resulta que nosotros el 15 de marzo firmamos los acuerdos de paz en el Carmen de Bolívar, 32 organizaciones de base. O sea, cuando se quiso firmar allá en La Habana, ya nosotros acá desde nuestros hogares lo habíamos firmado. Por ejemplo, acá en Camarón tenemos buena relación con personas que fueron, o sea, ex guerrilleros y ex paramilitares. Se anidan en nuestras casas, conviven con nosotros, porque nosotros tenemos un lema acá, que si nosotros no le damos la mano a esos hermanos que por una u otra forma ellos se equivocaron, pero que dentro de ellos, dentro de su concepción, ellos creían que estaban haciendo lo correcto. Si nosotros no le tendemos la mano a esas personas, entonces la delincuencia va a aumentar. Así que cuando quiso salir eso del diálogo con la FARC, ya nosotros habíamos perdonado a nuestros hermanos acá.
Bueno, pero ese es un gran ejemplo lo que usted nos cuenta. El perdón, ¿no? Y le cuenta usted a toda la audiencia de Frecuencia Legislativa a esta hora, el que en este momento guerrilleros y paramilitares convivan y pues que se den la mano. Pero hay algo simbólico, algo que yo le preguntaba al comienzo a usted, donde el tema del helicóptero, de esta máquina aérea que yo le preguntaba, que ahora lo que trae es un recuerdo, borra los recuerdos anteriores de zozobra que ustedes tenían y ahora trae esa esperanza. ¿Cómo es esto?
Mira, sucede que como campesina a mí me gustaban mucho los helicópteros. Y resulta que en mi juguete siempre estaba un helicóptero de barro, de alambre, palo, bejuco. Y yo siempre quise ser piloto de un helicóptero. Un día cualquiera, un 2 de febrero del 2000, le dije yo a mi mamá: mamá, viene un helicóptero. Después le dije, no es uno, son dos. Y yo sentí que los helicópteros se posaron en mi cabeza y desde allí empezaron a disparar. Eso era algo muy desastroso. No me di cuenta que en una esquina de mi casa estaba mi papá, en la otra estaba mi mamá y estaba mi nieto de unos 7 años. Y te voy a decir que eso fue un momento tan, tan espeluzante que yo corrí sobre mi mamá, mi hermana, mi papá y mi nieto, y yo me puse a consolarlo, cálmense por favor, pero que va a ser la mentira, esos helicópteros parecía que se paraban sobre de mi cabeza y desde allí empezaban a atacar, a bombardear, eran como rayos y centellas. Ahí es donde nace el primer helicóptero, esa es una realidad en mi propia casa. Al final yo salgo diciendo que como piloto del helicóptero en mi inconsciente en mil pedazos se partió, que jamás sería piloto de un helicóptero. Pero resulta que para el año 2010 llega unos cooperantes internacionales, llega el gobierno nacional a través de una estrategia que se llama Colombia Responde. Trae unos equipos para nosotros instalar el centro de producción radial Camarón Estéreo. Por medio de esas herramientas nosotros ponemos una emisora, un centro de producción radial que se llama Centro de Producción Radial Camarón Estéreo, donde ahí se rescata los valores de la comunidad y de las comunidades vecinas, impulsa el liderazgo a los jóvenes, se rescata la voz femenina, la voz campesina de la mujer. Que lo primero que hizo los grupos armados fue castrar ese derecho. Entonces yo siento que el primer helicóptero está como borrado, porque el segundo ya yo puedo pilotearlo, ya yo siento que yo monto ese helicóptero del Ejército Nacional, piloteo sobre los Montes de María llevando un mensaje de paz, un mensaje de armonía, de amor, de reconciliación y a todas las víctimas. Entonces yo renazco y siento que sí soy piloto del helicóptero del Ejército Nacional.
Perfecto. Angelina González desde Camarón, corregimiento de los Montes de María. Vamos a escuchar el tema de El Helicóptero.
Una linda mañana cuando los pájaros cantan y las flores aromatizan el ambiente natural. Sentí la alegría impregnada en cada porción de aire que respiraba. La gente corría de aquí para allá y de allá para acá. El bullicio no cesaba y en cada rostro radiaba la felicidad. Cuando de pronto oí un coro que decía, ¡ya viene, ya viene! Y muy emocionada escuché ese inconfundible ruido. Mi cuerpo se estremecía, mi corazón dejó de latir, no lo sé, o de pronto latía más. Sollocé en silencio y con lágrimas en los ojos, levanté mi rostro dándole gracias al Creador. Sollozando entre lágrimas y risas, gritaba, el helicóptero, el helicóptero del Ejército Nacional. Mi madre no temblaba, ni mi nieto lloraba, pero mi anciano padre desde el cielo reía a carcajada. Mil personas cantaban y de mi helicóptero descendían representantes del gobierno nacional, los cooperantes internacionales para la consolidación de la paz en los Montes de María. Juan Carlos Vargas, el coronel Sepúlveda, Jairo Vélez, María Mercedes y Tilcia, la hermanita Lucelis, Julio César y Alfonso, Alejandro Telles, Maribel Romero, apostándole todo a la construcción del tejido social de los Montes de María. Geovaldi y sus gentes, triunfantes y sonrientes, gritaban y cantaban, alegres y galantes. Y yo, en lo más profundo de mi alma, sentí una gran emoción. Admiraba esa figura, piloteaba esa escultura, volando en las alturas, recorriendo los Montes de María, dándole gracias a Dios por ser piloto de esa majestuosa escultura, mensajera de paz, amor, perdón y reconciliación. Consolidando los Montes de María, recorriendo la represa del Playón, aterrizando en Camarón. Hoy solo sé que la niña del ayer y su helicóptero de fantasía de alambre, barro, hoja, palo y bejú, y lotea el helicóptero del Ejército Nacional, recorriendo la serranía, consolidando los Montes de María, llevando un mensaje de amor y armonía a todas las víctimas que tienen fe y esperanza en la verdad, la no repetición de los hechos, el reconocimiento a las víctimas, al perdón, la reconciliación y la reparación y construcción del tejido social para una convivencia pacífica en nuestro amado país, Colombia. El helicóptero número 2 nace el 6 de octubre de 2016, cuando por primera vez vimos un helicóptero aterrizar en Camarón, trayendo un mensaje de paz, porque allí venían las herramientas para reconstruir, para rescatar la libre expresión de la mujer campesina montemariana, ya que lo primero que hizo la violencia fue silenciar esta gran voz. A fortalecer los valores, a fomentar el liderazgo en los jóvenes, a restaurar la amistad y hermandad en la comunidad camaronera y veredas vecinas, como Puerto Mesitas, Santa Cruz de Mula, La Cabaña, Huamanga y Santo Domingo de Mesa. Y así consolidar la paz en nuestro territorio, Montes de María. Desde el Centro de Producción Radial Camarón Estéreo, les habló su reportera Angelina Isabel González Jiménez y su técnico Jeffrey José García González en la vereda Camarón, municipio El Carmen de Bolívar. Gracias.
Tierra de placeres, de luz y alegría, de lindas mujeres, Carmen, tierra mía.
Muy bien, este era el tema, la producción que los montemarianos identifican ahora. Hablamos de los habitantes de Monte de María, una de las líderes, Angelina González Jiménez, que estuvo con nosotros en una de las producciones que han realizado ya desde el Centro de Producción de Audios. Angelina, muchísimas gracias por estar en Frecuencia Legislativa y pues mucha suerte en todos sus proyectos venideros.
Amén, que Dios me lo bendiga y fue un placer estar con usted desde Camarón. Es un placer.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
A esta hora entonces le damos la bienvenida al representante a la Cámara, José Gilberto Caicedo, quien pues también se ha tomado muy en serio el tema para referirse al tema de la expansión minera en la región. Él es de representante por Cundinamarca. Nuestro compañero Jorge Audor estuvo en una audiencia pública que se llevó a cabo en el municipio de Cogua y pues de allí nos trajo el siguiente informe.
Con la participación activa del representante a la Cámara por Cundinamarca, ingeniero José Gilberto Caicedo Sastoque, se realizó en el municipio de Cogua la audiencia pública sobre el proyecto de expansión minera que adelanta la ladrillera Santa Fe. Con una ponencia clara y contundente, el representante José Caicedo acompañó a los cientos de habitantes de este municipio que dijeron no a este proyecto. Frecuencia Legislativa acompañó esta audiencia y habló con el representante Caicedo para conocer su ponencia y acompañamiento.
Mi ponencia tuvo tres cosas. Primera, este no es un impacto solamente localizado o focalizado a una vereda del municipio. Esto impacta al municipio, pero impacta también a la región. Segundo, la zona donde quieren obtener la licencia ambiental para la explotación minera es el corredor ambiental de entrada a la plazuela, al parque ecológico y ambiental de la plazuela, al parque ecológico del Neusa. Entonces no tiene sentido que un ecosistema que ya ha sido definido vocacionalmente y que presta una oferta turística, ecoturística tan clara, que ni siquiera la hemos valorado en la región, pues vaya a verse afectada por la presencia de 11.2 hectáreas en la primera fase, pero que va a estar orientada a 300 hectáreas a futuro, que sin duda alguna sería un impacto enorme. Y tercero, es una expresión de la voluntad popular, y si la CAR no toma una decisión en materia de negar la licencia, pues el municipio será abocado a hacer una consulta popular para determinar si va o no va a aceptar que haya expansión de la minería de arcilla en el municipio.
El alcalde del municipio de Cogua, William Forero, también se sumó al clamor de su comunidad solicitándole a la Corporación Autónoma Regional CAR que no se quiere el otorgamiento de más permisos para la expansión minera dentro de su territorio.
Se ha desarrollado esta audiencia pública que es prácticamente una definitiva ya de que tome totalmente autonomía la dirección de la CAR en la licencia ambiental. Un balance pues digo que muy satisfactorio dentro de las ponencias presentadas, todos en defensa de nuestro territorio, también pues gracias a Dios en la compañía de la Procuraduría, la Defensoría, la Contraloría, qué importante eso para haber estado aquí defendiendo nuestro territorio y pues ya estamos en manos de la Corporación Autónoma Regional CAR en el sentido de pues que tenemos que seguir defendiendo porque la Cogua no se puede cambiar su vocación. Cogua tiene una vocación ecoturística, agropecuaria y ambiental. Entonces, en ese sentido, pues no podemos tener otra diferente que es la nuestra, y pues que es lo que sabemos hacer, y adicionalmente somos aportantes o productores de agua para municipios de Zipaquirá, de Cobre, de Mocón y también de Sabana Centro, y por qué no decir también de Bogotá por la entrada de Tibito. Tenemos el acompañamiento con los parlamentarios bien interesantes en la Cámara, inclusive para tomar iniciativas en el Congreso de la República y asimismo citar a debate pues que ellos que son también los padres de la patria en el sentido de poder direccionar la ley, que hay veces deja muchos vacíos y que permite de pronto que se haga esta clase de dificultades para que puedan expedir licencias ambientales o licencias de explotación de arcilla o gravilla o de cualquier parte que quieran hacer eso. Entonces pues fuimos muy acompañados, la comunidad, las juntas de acción comunal, los honorables concejales, la misma Iglesia Católica, estuvimos con el acompañamiento, pues fue satisfactorio porque se siente uno acogido, se siente respaldado, y pues lo más importante es que tenemos que sacar adelante nuestro municipio.
Frecuencia Legislativa habló con el director de la Corporación Autónoma Regional CAR, Néstor Guillermo Franco, para conocer el proceso desarrollado.
Hemos cumplido hoy con uno de los requisitos esenciales, que es garantizar la participación ciudadana para conocer las opiniones a favor, en contra, opiniones adversas, opiniones de apoyo a los proyectos que se solicitan, sobre los cuales se solicita licencia ambiental. A partir del agotamiento de la audiencia, cumplido todos los trámites, se continúa con el expediente. Derivada de la audiencia, se ha llegado información que puede ser considerada por la parte técnica y por la parte legal de la corporación, y a partir de allí se tomarán las decisiones de rigor conforme a los tiempos previstos en el régimen de licenciamiento ambiental que está previsto por norma nacional.
La comunidad también expresó su punto de vista en la audiencia pública como en Frecuencia Legislativa. A continuación, Gilberto Trujillo.
La ponencia básicamente define la decisión entre un turismo sostenible y la condena a una minería suicida. Ambos son incompatibles, sin embargo, el turismo sostenible está ofreciendo unas condiciones de empleo, de calidad de empleo muy superiores a la minería.
El padre Roberto Urrea, con ponencia y respaldo a la comunidad, también entregó su punto de vista.
Quiero decirles que absolutamente todos, todos somos responsables del medio ambiente, no solamente las autoridades ambientales, sino sobre todo el pueblo, que es el que conoce cada metro cuadrado, cada metro cúbico, por decirlo también así. Somos responsables de nuestro medio ambiente, que como pueblo tenemos que hacer sentir, oír nuestra voz y que también nos la respeten para defender el bien común que la Constitución Nacional también lo establece.
El presidente del Consejo Municipal de Zipaquirá, Fabián Mauricio Rojas, también se hizo presente y habló para Frecuencia Legislativa.
Bueno, lo primero que hay que decir es felicitar a los habitantes del municipio de Cobo, a los cubanos, de haber logrado unirse en este propósito, y es decirle no a la expansión minera en el municipio de Cobo y además en los otros municipios de la Sabana Centro, del departamento de Cundinamarca, y que hoy ellos son marco de referencia y son ejemplo para que sigamos otros municipios diciéndole no a este despropósito que buscan algunos privados desarrollar algunas actividades de tipo minero, afectando las zonas rurales y las reservas naturales de nuestros municipios.
Estamos en tu radio. Somos Frecuencia Legislativa.
Ya todo está acordado. Son las palabras que la representante a la Cámara, Angélica Lisbeth Lozano, dijo en el momento en que el Congreso Nacional reafirmó y dio su sí a la petición del presidente para aprobar el plebiscito. Estas son sus palabras en Frecuencia Legislativa.
Que ya todo está acordado, el sueño de tener Colombia sin FARC, de más de 52 años en guerra, está en manos de los colombianos. Sí o no, aprobamos este acuerdo, que consiste en que entregan las armas, entregan los cultivos de Cauca, desminan, es decir, quitan las minas antipersonales o quiebrapatas que han hecho tanto daño, entregan las rutas de narcotráfico, y el Estado, a cambio, la sociedad, uno, le garantiza, le cuida la vida, que nadie va a atacar, a matar a los que dejen las armas, y dos, que puedan hacer política. Es un trato razonable para terminar una guerra sin fin, que solo ha dejado dolor, muertes y víctimas. Sí podemos llegar a ser un país normal, pasar la página, así que está en manos de la gente, el 2 de octubre a las urnas.
Se desvirtúan una serie de comentarios y de malas interpretaciones que habían respecto al acordado con la guerrilla.
Pues es válido que tengan dudas, es válido que estén en contra, lo que sí no podemos aceptar es que haya mentiras o manipulaciones. Entonces, exigencia absoluta y verificación autorización absoluta para que las FARC cumplan, y ahora el balón está en manos de los colombianos, no de los políticos, ni de los guerrilleros, ni de los jueces, de cada persona.
La socialización de esos acuerdos, ¿cómo se va a hacer y cómo se va a intentar llegar mucho más a la población para que los conozca?
Pues está en manos también de cada persona. Una cosa es lo que hagamos nosotros, los partidos o los políticos, pero su oyente tiene la capacidad de leer, de analizar, de discutir en familia, de hacer tertulia entre amigos, analizar con serenidad los pros y los contras, lo bueno, lo malo y lo feo, y al final tomar una decisión. Así que necesitamos mucho empeño pedagógico, didáctico, en traducir lo que se ha enredado y difícil, pero en concreto es que dejen las armas, se les respeta la vida, que entregan la coca y quitan las minas antipersonales y hagan política.
Pues en Frecuencia Legislativa tenemos más voces de los representantes que también celebran todo este proceso de paz que tenemos en Colombia. Ahora escuchamos al representante Alirio Uribe del Polo Democrático.
Nosotros como Polo Democrático, que si tú miras el acta de fundación del Polo, dice que vamos como movimiento político a trabajar por la negociación política. Para nosotros es un hecho muy importante. Yo soy copresidente de la Comisión de Paz de la Cámara y nosotros hemos hecho un gran esfuerzo. Esperamos que se avance en una negociación con el ELN, y yo creo que llegó la hora de dejar de matarnos, de entender que somos diferentes y que esa diferencia debe ser una fortaleza y no que nos matemos por diferencias ideológicas, políticas, religiosas, de clase, de sexo, lo que sea. Yo creo que es un momento de oportunidad para las transformaciones que necesita este país.
¿Qué le podemos decir a los colombianos para que vayan directamente a la fuente primaria y de alguna manera se tomen el tiempo y conozcan estos acuerdos?
Bueno, son 297 páginas. Yo lo que invito a los colombianos es que no coman cuento y que lean los acuerdos y que hagamos una gran pedagogía para que la gente vote a conciencia.
Muy bien, escuchábamos al señor representante Alirio Uribe en Frecuencia Legislativa.
Así es, y esta semana la representante a la Cámara, Esperanza Pinzón de Jiménez, convocó a un foro que se llevó a cabo en el Salón Boyacá del Capitolio Nacional, denominado Construyendo una Mejor Educación para Nuestros Hijos. Pues estuvieron invitados de diferentes sectores de la educación, entre ellos la diputada Yolanda Vargas, invitada, quien viajó desde el departamento de Santander para dar su apreciación sobre el tema.
Muy buenos días para todos los que a esta hora nos escuchan.
Quisiéramos saber en primer lugar su presencia aquí en la Cámara de Representantes en el foro Construyendo una Mejor Educación para Nuestros Hijos. Explíquenos un poquito su participación en el foro.
Bueno, quisimos contarles un poco lo que pasó en Santander, como el 14 de junio, que presentamos la proposición, cuatro diputados, para hacer un control político a los manuales de convivencia por iniciativa de muchos padres de familia, rectores de colegio que fueron a la asamblea, preocupados por los nuevos lineamientos y porque de pronto se les estaba dando un plazo y esto iba afectando la autonomía que tienen los colegios en la educación. Entonces nosotros pues quisimos contarles un poco cómo este debate causó a nivel nacional una gran polémica, unos a favor, otros en contra, pero realmente lo que se logró con todo esto fue despertar el corazón de los padres, de las familias, y de entender que como padres somos los primeros educadores, que es nuestra responsabilidad y que no es solamente responsabilidad del colegio, y que la Constitución sí nos ampara y nos da el derecho a elegir el tipo de educación que nosotros queremos para nuestros hijos de acuerdo a nuestros valores y principios. Y pues nosotros vemos claramente que hay una ideología de género que se está imponiendo, que de pronto no se dice abiertamente, pero a través del lenguaje, las palabras y todo esto se ha venido como que permeando la educación. Y nosotros dejamos claramente en aquel debate que no vamos a permitir el adoctrinamiento en ideología de género en nuestro departamento ni en Colombia, porque a nuestros hijos los educamos nosotros.
Indudablemente, el tema que ustedes plantearon en la Asamblea Departamental de Santander pues tuvo eco y resonancia a nivel nacional. ¿Aún siguen ustedes pues con esta propuesta, con esta manera de decirle que es corresponsabilidad únicamente de los padres y
qué es lo que viene para que ustedes también prosigan en esta iniciativa.
Bueno, a partir de aquella polémica que se despertó, también se levantó Abanderados por la Familia, y que hubo un gran movimiento, más de 1 millón de personas a nivel nacional salieron de una manera voluntaria. Fue algo que no se fraguó en ninguna guarida política, que no fue de pronto de ninguna corriente ideológica, sino fue el despertar de los padres de familia, y que vamos a continuar trabajando, porque así como el Estado tiene una responsabilidad, los padres también tenemos una responsabilidad, y la vamos a asumir. Vamos a fortalecer las escuelas de padres y vamos a seguir trabajando, informando, para que los padres también realmente sepan de qué se trata toda esta ideología de género.
¿Han tenido ustedes alguna respuesta de la ministra de Educación, Gina Parodi?
Bueno, la verdad sí se dio una respuesta, pero no es satisfactoria, porque de pronto el mensaje no es como tan coherente con lo que realmente se está haciendo. Por eso nosotros llamamos a los padres a estar alerta, a estar pendientes, a informarse de qué es lo que los niños están recibiendo en sus aulas de clase.
La respuesta específicamente en su departamento, ¿cuál fue?
La respuesta fue el despertar de la gente, del santandereano, ese santandereano que dice siempre adelante, ni un paso atrás, somos forjadores de cambios y vamos a hacerlo para bien.
Estamos en tu radio, somos Frecuencia Legislativa.
A esta hora de la mañana nos acompaña el maestro Fabio Polanco. Sus letras, sus poesías, su música, sus composiciones. No solamente han sido, maestro Fabio, temas compuestos para que sean interpretados con los aires de la música del altiplano, con la música andina, música del interior, bambucos, pasillos. Usted también compuso una letra muy sentida que tiene que ver ahora con lo que se nos avecina, el posconflicto, una cumbia muy hermosa que se llama El Legado. ¿Cómo le llegó esto y cómo la inspiró?
Es que yo estoy convencido de que nosotros, en este momento, en esta generación, vamos a lograr la paz. Yo estoy convencido de eso. Y ese es el regalo que le vamos a dejar a la patria. Ese es el regalo que le vamos a dejar a los hijos. Si me permite, le leo la letra.
Por favor, don Fabio.
Porque me brota del alma, con orgullo y con amor, yo le dono a Colombia la prosa de mis entrañas y el verso de mi oración. Como me sale del pecho música de la franqueza, a mi patria le regalo la cadencia de la estima y el arpegio del respeto. Porque de mi centro emerge un vergel de humanidad, a mi pueblo yo le obsequio la rosa de la querencia y el grano de la amistad. Y como en mi ser retoña el don de la tolerancia, a mis hijos yo les dejo el convenio del rival y la firma generosa del porvenir de la paz.
Excelente, maestro. Se llama
Legado.
Legado, ¿no? Legado.
Legado, regalo.
Sí, señor.
Maestro, ¿y en algún momento usted ha escrito un libro o algo, una página donde la gente pueda acceder a sus composiciones, o de repente en ese momento que es un tema tan diario para nosotros los colombianos, aquellos artistas, aquellas personas que se interesen en este tipo de poesía, pues tengan acceso o a su música?
Yo publico todos los días lo que voy produciendo. La verdad es esa, porque a mí no me interesa guardar, a mí me interesa es que la gente conozca, que le llegue a la gente, que ojalá mis mensajes lleguen al corazón de alguna persona y la haga cambiar. Esa es la idea. Entonces yo todos los días publico en Facebook. A mí me consiguen como Fabio Polanco en Facebook.
Ah, bueno, ahí tienen, queridos oyentes, a quienes quieran contactarlo, saber más de este artista, escuchar sus canciones, leer sus escritos, lo pueden buscar en Facebook como Fabio Polanco.
Correcto, muy facilito.
Muy bien, pues hoy nos ha acompañado el maestro Fabio Polanco. Apenas una partecita de su interesante historia de vida, una historia de vida de este hombre que nació en Dolores, Tolima, ya hace 70 años y quien se la ha jugado toda por la paz, le ha cantado a la paz y ahora a la reconciliación con esa letra tan sentida de El Regalo, que él ha compuesto, una cumbia colombiana que se llama Legado. Maestro, muy amable, muchísimas gracias por estar aquí en Frecuencia Legislativa.
No, señor, a todo su grupo de trabajo, muchas gracias y muy queridos. Ustedes son muy formales, muy amables.
No, para usted, a usted muchas gracias, y vamos a escuchar Legado de Fabio Polanco.
Que me brota del alma con orgullo y con amor. Yo le dono a Colombia la prosa de mis entrañas y el verso de mi oración. Como me sale del pecho música de la franqueza, a mi patria le regalo la cadencia de la estima y el arpegio del respeto. Porque de mi centro emerge un vergel de humanidad. A mi pueblo yo le obsequio la rosa de la querencia y el grano de la amistad. Y como en mi ser retoña el don de la tolerancia, a mis hijos yo les dejo el convenio del rival y la firma generosa del porvenir de la paz. Legado, legado, con orgullo y con amor. Legado, legado, a mi patria le regalo. Legado, pueblo yo le obsequio, legado, legado, a mis hijos yo les dejo. Porque me brota del alma con orgullo y con amor. Dono a Colombia la prosa de mis entrañas y el verso de mi oración. Como me sale del pecho música de la franqueza, a mi patria le regalo la cadencia de la estima y el arpegio del respeto. Porque de mi centro emerge un vergel de humanidad. A mi pueblo yo le obsequio la rosa de la querencia y el grano de la amistad. Como en mi ser retoña el don de la tolerancia, a mis hijos yo les dejo el convenio del rival y la firma generosa del porvenir de la paz. Legado, legado, con orgullo y con amor. Legado, legado, a mi patria le regalo. Legado, legado, a mi pueblo yo le obsequio. Legado, legado, el porvenir de la paz.
Muy bien, señoras y señores, hemos llegado al final. Muchas gracias por acompañarnos en Frecuencia Legislativa, el programa institucional de la Cámara de Representantes. A todos nuestros oyentes, muchas gracias por su compañía. Les decimos en nombre de la mesa directiva: Miguel Ángel Pinto, presidente; Jaime Armando Yepes, primer vicepresidente; María Eugenia Triana, segunda vicepresidenta; Jorge Humberto Mantilla, secretario general. El equipo de periodistas y comunicadores de la Oficina de Información y Prensa de la Cámara les agradece su compañía. Claudia García, Alejandro Monroy, Cristian Granado, Jorge Enrique Audor, María de los Ángeles Astorquiza y quien les habla, Gustavo Álvarez Arévalo. Jefe de Información y Prensa, Robinson Castillo Charris. Les invitamos a seguir nuestras noticias en la página web cámara.gob.co, también en nuestras redes sociales, en Facebook, Cámara de Representantes Colombia, en Twitter, @CámaraColombia, en Instagram, Cámara Colombia. Además, no olvide nuestra nueva aplicación, Cámara para Todos, para seguir cada detalle de la Cámara de Representantes al instante. Buen día para todos, feliz sábado.
Escuchas Radio Nacional de Colombia. Cultura, música e información. 51 frecuencias que te acompañan en todo el país. Radio Nacional de Colombia, una emisora de RTBC, Sistema de Medios Públicos.